Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la audiencia, buenos días.
¿Cómo anda usted, senador?
Bien, bien, chicos. Siempre trabajando acá. Estamos ahí en la lucha diaria.
Algunos elementos en particular. Por ejemplo, ¿cómo está el caso este en el que hicieron denuncia contra persona indominada, pero en realidad lo que apuntan es un poco a ustedes, que supuestamente instigaron a la ocupación de tierras?
No tengo ninguna información. Eso creo que me llevan al Ministerio Público, ¿verdad? Por lo menos de ahí no tengo ninguna información. Pero se siguen equivocando esta gente. Porque primero, habían hablado, en la nota que enviaron a senadores, se referían a la publicación de un medio. Y resulta que el medio después aclara la situación y dice tales expresiones realmente no lo hemos podido tomar, por lo menos en la opinión del corresponsal, ¿verdad? Entonces aclara ese medio que tales expresiones no existieron, porque no existieron nunca. Y además nosotros mismos somos los que subimos nuestro video, ¿verdad? Y en la nota, hasta donde yo veo, ellos ya ante la evidencia de que eso no existió, entonces ellos cuestionan el propio contenido del discurso, el discurso que nosotros mismos subimos a redes sociales. Y no hay necesidad de ir al interior a hacer ese tipo de discurso. Yo es un discurso que lo tengo asumido en la propia Cámara de Senadores. ¿Y qué es lo que se cuestiona? Se cuestiona las tierras malavidas, y lo demostramos, no es que decimos, lo demostramos con documentos. En segundo lugar, denunciamos, yo hasta ahora denuncio, que la transición paraguaya se hizo sobre el pacto de la impunidad de tierras y bienes malavidos, y eso ha hecho mucho daño a nuestra democracia y sigue haciendo daño a nuestro proceso de político, porque está se basa en la misma impunidad. Y tercero, está una actitud que ya merece una respuesta política, porque responder al contenido de un discurso, sea de una persona o de un parlamentario, no importa. Ahí ya entramos en un campo realmente riesgoso, campo peligroso. Yo voy a seguir diciendo de que acá hay dos problemas, de que los gremios, sea ARP, UGP, no se hacen responsables. Me refiero a las tierras malavidas y me refiero al respeto a las medidas medioambientales. Nunca habrá visto un comunicado de estos gremios hablando de estos dos problemas acuciantes en el programa. Ellos lo único que hacen es acusar, pero asumir una responsabilidad de tal manera de enfrentar este tipo de situaciones cuando sabemos cómo se está deforestando, pero eso le produce urticaria a ellos. Cualquiera que dice hable de cómo se deforesta, se destruye el medio ambiente sin respetar absolutamente las normas medioambientales, a ellos les produce urticaria. Pero vamos a seguir denunciando, porque acá ya entramos en el problema que constituye el riesgo de en qué país vamos a vivir, con todas las consecuencias del cambio climático, etcétera, etcétera. Pero esta gente, no todos, pero sus voceros se expresan como si tuvieran una negación social. En el Paraguay vamos a tener otra vez un crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza y la desigualdad. Pero ellos actúan como si fuera una negación social.
No, y además, mucho cuidado con el antecedente en diputados con respecto a, yo insisto siempre, uno puede estar a favor o en contra de celeste amarilla, lo que en ¿sí? donde tenemos que centrarnos es en el procedimiento aplicado para suspender a celeste amarilla.
Sin ninguna duda.
De la opinión como legislador, el discurso como legislador, senador.
Sí, no, categóricamente está... El tema celeste amarilla es un nefasto antecedente para la crítica para los fueros, para los que defendemos que los fueros se deben usar correctamente en ese sentido. Y no se deben usar para proteger hechos de corrupción, como se ha usado muchas veces, de prepotencia, de autoritarismo. No, para lo que defendemos el uso correcto del fuero, porque el fuero es necesario en una democracia donde actúan presiones políticas de grupos políticos y económicos importantes, es importante el fuero. Y ahí han avasallado todo, y eso significa realmente un golpe muy duro y pone en alerta ante la regresión de prácticas y decisiones autoritarias en los ámbitos donde no puede el Estado. Entonces, sí, desde ese punto de vista, comparto plenamente contigo.
Es muy, muy peligroso. Bueno, después el otro elemento, senador, es lo que ocurrió en Bolivia, la victoria de Luis Arce, y le voy a cerrar directamente esta pregunta. Luis Arce, conociendo usted de ese escenario un poco de esa corriente política, ¿lo va a hacer solo? ¿La sombra de Evo Morales, el liderazgo de Evo Morales va a reaparecer, se va a instalar de nuevo en Argentina? ¿Cómo ve eso, senador? En Bolivia, ¿cómo ve eso, senador?
Bueno, por las informaciones que yo tengo de las últimas horas, sí, es lógico, Evo Morales va a volver a Bolivia. El presidente electo, hay que destacar una cosa: Bolivia ha tenido un crecimiento económico, social, impresionante en los últimos 20 años. Un crecimiento en materia de infraestructura, como nunca lo ha tenido, ¿verdad? Y en gran parte el arquitecto de este crecimiento y de este desarrollo es el presidente electo, porque él fue ministro de Hacienda por muchos años, Evo Morales. Estamos hablando de una persona entonces con una experiencia importante y señalado, como dije, como uno de los artífices del crecimiento económico y del desarrollo social en Bolivia. A mí realmente me causa una admiración el pueblo boliviano, más allá de si es de izquierda o no es de izquierda, no importa, lo que voy a decir no importa. Yo claramente digo que en Bolivia ha sido un golpe de Estado hace un año, y en ese tiempo de un año persiguieron, hay gente que ha sido detenida injustamente, otros incluso hay muertos en las luchas, y este pueblo silenciosamente, porque nadie esperaba esta diferencia, silenciosamente ese pueblo indígena,
senador, le estoy perdiendo en la comunicación, senador, ¿le perdimos? Sí. Sí, Hugo Richard cree que Evo Morales sí va a volver a Bolivia. A ver, por eso. Ahí hay dos escenarios. El senador estaba insistiendo en que sí hubo un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, obviamente, y que se dio en un escenario de denuncias de supuestos fraudes electorales. Hace un año, ¿recuerdan ustedes cuando Evo Morales lograba presentarse de vuelta a las elecciones? Solo que él tuvo que renunciar y obviamente acogerse al exilio, ¿verdad? Senador, le habíamos cortado, usted me estaba diciendo que ustedes como partido Frente Guazú claramente sostienen que sí hubo un golpe de Estado contra Evo Morales.
No, categóricamente, o sea, hoy hay gobiernos que no han reconocido al gobierno de facto de Yáñez, no fue electa en un cargo electivo. O sea, eso es evidentemente un hecho nefasto para los procesos democráticos en América Latina. Y te decía mi profunda admiración por el pueblo boliviano, porque apareció la discriminación, actitudes raciales que en Bolivia está ahí a flor de piel, pero este pueblo se organizó aguantó toda esta situación y fue a las urnas. Y dijeron, 10% no es suficiente, y votaron el doble, sacaron el doble. Realmente es un... Y estamos hablando con mucha admiración de los pueblos originarios en Bolivia, que por las urnas derrotaron el rebrote autoritario en ese país. Y ese es un gesto para mí invalorable. En esta larga lucha de los pueblos por la democracia, por vivir mejor, y que hayan optado por esta vía, realmente para mí es un gesto extraordinario, ¿verdad? Y esperemos que todo se normalice. Mira que había muchos pronósticos que Bolivia estaba a punto de una guerra civil, que dependía mucho de estas elecciones, que si se reconocía o no se reconocía. Pero la sabiduría, diría alguien, para evitar todo conflicto, toda sospecha, toda maniobra, toda posibilidad de guerra civil, la diferencia fue de 20 puntos. Imposible de hacer ninguna maniobra ante eso. Esperemos que al pueblo boliviano le vaya bien, que la democracia se reinstale con mucha fuerza y que Bolivia siga creciendo y desarrollándose, y además que sea un aporte importante para la región, ¿verdad? Para el Mercosur principalmente.
Claro, totalmente. Uno puede como distinguir y ver cómo está funcionando Bolivia en los últimos años y se da cuenta claramente cómo mejoraron sus condiciones de vida, el elemento clave, ¿verdad? Y eso sin juzgar si es de izquierda, derecha, centro, extremo, lo que sea. Lo importante es que mejoraron sus condiciones de vida. Usted dijo recién una palabra, autoritario. Podemos abrir un gran debate con respecto al sentido del autoritarismo, porque hay cuestionamientos a Evo Morales que, estando en el poder, utilizando esa estructura de poder, pretendía obviamente ir una y tras otras elecciones para mantenerse en varios periodos como presidente. ¿Usted cree que ser dos, tres o cuatro, a partir de cuánto tiempo de permanecer en el poder se convierte en una cuestión de autoritarismo?
No sé, depende de eso, porque te voy a citar el caso de Angela Merkel, por ejemplo. O sea, un año hace que está en el poder. Hay otros países, otros gobiernos también en Europa y en otras regiones del mundo, y no son ni dictadura ni autoritario por eso. Yo creo que no pasa precisamente por la cantidad de años, sino que por el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio regular y periódico del control democrático y las elecciones, por un lado. Ahora, yo sí tengo una opinión también sobre lo que estaba diciendo de Evo. Evo hizo un liderazgo extraordinario en Bolivia. Creo que nadie hizo lo que se hizo con los gobiernos de Evo. Y también creo que Evo se equivocó. Cuando en aquella consulta él no alcanza los votos suficientes para modificar las reglas de la reelección, se recurre a una interpretación de la corte, cuando yo creo que ella no lo hubiera hecho.
Exacto.
Categóricamente, ahí no tengo duda, y lo reconoció el mismo mes después.
Él hubiera sido entonces, hoy un dios.
Sí, me decías
que él hubiera sido hoy, él hubiera sido un dios, digo, si ese último punto, ese último tramo no hubiera avanzado en ese proyecto.
No, claro, yo creo que sí se equivocó, lo ha asumido él mismo, ¿verdad? Categóricamente. De todas maneras, sigue siendo una figura extraordinaria en Bolivia. En gran parte de esta victoria, él tiene mucho que ver con esta victoria, ¿verdad? Pero acá lo importante es que se reencauce el funcionamiento institucional, el derecho de las personas, de esa actitud racial que hay en Bolivia, que está por ahí, ¿verdad? Que eso realmente no aflore, la discriminación que se dio tanto en los últimos meses no aflore. Y que la democracia se construya respetando los derechos de la gente. Y bueno, es un gran paso, no solamente para Bolivia, yo creo que para la democracia en la región es un paso extraordinario.
Dieron un poco muestras de estabilidad en las urnas, devuelven un poco, me da la impresión que devuelven un poco a la región esa confianza hacia un sistema electoral, senador. Sea quien sea, haya sido el ganador, la forma en que fueron a las urnas tiene mucho valor, senador.
Sin duda, por eso no hago mucho hincapié en quién ganó. Me refiero justamente a ese gesto, a ese acto, a esa decisión de restaurar el proceso democrático con la participación en la urna. Por eso usted ponía como que había muchas opiniones, la sombra de la guerra civil en un país que mira que la tuvo, la sombra de los golpes, y lo hayan hecho de esta manera es muy muy valioso y es un aporte sin duda para toda la región.
Como si nos gustara que todo se pudra, senador, cuando en realidad no es así.
Claro, por supuesto. Y digamos tiempos complicados, ¿eh? Hay que estar mucho con mucho cuidado. Acá nosotros empezamos a tener una alerta sobre actitudes autoritarias. Hay que estar alerta en nuestro país. Yo recuerdo la época de la dictadura, todos éramos comunistas. Los comunistas eran comunistas y los no comunistas también eran comunistas. Y eso porque ahora se ha instalado de vuelta campanitas.
Pero también, y en ese contexto, a ver, uno puede ser comunista, socialista, progresista, derechista, neoliberal, lo que sea. El asunto es que cuando hablamos de corrupción, ahí es donde entramos en el debate. Y en ese contexto, senador, justo nosotros en realidad le llamábamos para hablar un poco sobre lo que ocurrió en el INDERT. Y ahí hay una cuestión bien clara sobre Mario Abdo Benítez. Él es responsable de esto que ocurrió en el INDER, porque Mario Vega no reunía ningún requisito, ni aptitud, ni capacidad, ni nada para ocupar un cargo tan importante cuando hablamos de políticas agrarias, y ahora termina con dos causas penales abiertas, senador, y destituido.
Mira, primero que suscribo plenamente cuando decís sobre las condiciones de este señor para ocupar ese cargo. No tenía ni idea este señor de la silla que estaba ocupando y la responsabilidad que estaba asumiendo. Y también es una crítica para los gremios, porque ese fue con el palinazgo de la UGT, de la ART, etcétera, y terminó en esto. Rápidamente. Yo creo que en el Senado yo hice tres denuncias sobre corrupción en el INDER. Y sobre los tres casos habíamos pedido informes para que este señor nos confirme, porque de acuerdo al informe nosotros íbamos a llevar los casos al Ministerio Público. Y hace una semana, un poco más, venció el plazo dado por ley para la respuesta a los pedidos de informe. Este señor no respondió. Le hice tres denuncias con nombres, número de finca, etcétera, etcétera, etcétera. También otro senador de otro partido, incluso el propio un senador del Partido Colorado, el senador Baqueta, también recuerda a Silo Facetti. O sea, en el Senado sabíamos las paredes del INDER. Si uno pasaba por la vereda, es posible que las paredes del INDER hagan que escuchemos la palabra coima. Se sabía. Siempre era difícil de probar, pero sí había muchos comentarios. Y si había muchos comentarios, si en el Senado se denunció varias veces, y el presidente de la República, él es el único que no sabía. Y realmente es lamentable, por lo visto, el sistema de control y seguimiento que tiene el presidente de la República sobre la gestión de sus funcionarios. Y esta es otra responsabilidad en donde cabe nuevamente, a partir de lo que dije, la ineptitud del presidente.
Sí, totalmente.
Repito, esto se sabía. Se sabía y se comentaba y se dijo públicamente. Había denuncias ya a nivel fiscal.
Sí, si Mario Abdo cree que le vamos a aplaudir porque destituyó a alguien sobre quien pesa orden de captura, se equivoca.
¿Cómo se le va a aplaudir si el presidente de la República le destituye a alguien que ya estaba siendo imputado y buscado por la policía? O sea, imposible. Le explotó en la cara nuevamente esto a Mario Abdo. Le explotó en la cara. Y lástima por el INDER. lástima. Ahí serán, creo que el INDER es pasa a ser lastimosamente como el símbolo de la corrupción, de un problema histórico en el Paraguay que es la lucha por la tierra.
Senador, y, bueno. Perfecto. Sí. Senador, te agradezco mucho, un gusto siempre escucharle y que tenga buen día.
Igualmente, igualmente.
Hugo Richard, senador nacional. Ya son las 8 de la mañana, tengo que ir al clic.